Y como de costumbre lo hacemos, nos ponemos de pie, más que nada para que pongamos atención, ¿verdad? Olvidé decirle, si trae su teléfono, por favor, quítele el volumen, quítele la batería, déjelo en su carro. No, no se cree. Normalmente para que no se distraiga con el teléfono, a veces de repente timbra fuerte acá. Capítulo 17 de Mateo, vamos a leer igual todo el capítulo. Leemos todo el capítulo y luego regresamos a ver los versículos que vamos a estar considerando el día de hoy. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, perdón, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Puede tomar asiento. Señor Jesús, te pedimos que en esta mañana tú nos hables con poder, con autoridad, que abras nuestros oídos espirituales, Padre mío, y que atendamos a tu voz para que podamos glorificarte con nuestra vida y con nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada consideramos los primeros 9 versículos de Mateo capítulo 17. Entonces tocamos el tema de la transfiguración de Jesús. Y vimos cómo algunas de las enseñanzas que tomamos, ¿verdad? Y nomás a manera de repaso, ¿verdad? Fue como vimos que Jesús no llevó a los 12, sino llevó solamente a 3. A Pedro, Jacobo y Juan. Al monte, allá arriba, y de ello tomamos una enseñanza muy, muy apropiada y muy linda, en el sentido de cómo Jesús, aún en su naturaleza humana, necesitó de personas que estuvieran cercanas a Él. Y dijimos que es muy importante para nosotros tener amigos cercanos, ¿verdad? Como en el caso ahí, él vimos el ejemplo de cuando estaba en el Getsemaní, a esos mismos fue a los que llamó para que oraran, y él empezó a angustiarse delante de ellos. Entonces vimos la importancia de tener ese círculo cercano, ¿verdad? No sea una persona solitaria. Normalmente puede surgir problemas emocionales fuertes cuando alguien se aísla y que no tiene, y sobre todo también que sepa escoger sus amigos, ¿verdad? No agarre a cualquiera. Que escoja personas que lo van a edificar, personas que lo van a ayudar, personas que le van a hacer un apoyo para usted. Otra cosa que vimos es que la misión que Jesús tenía era muy importante. Él no quería desenfocarse de por qué había venido aquí a la tierra. Él había venido a morir por usted y por mí. La Biblia nos dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y que cada uno de nosotros, como ovejas, todos nos habíamos descarriado. Y que cada uno de nosotros había tomado su propio camino. Pero Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y sin embargo, vemos que constantemente había resistencia y había oposición y había diferentes cosas que pasaban para tratar de evitar que Él fuera a la cruz. Pedro ya había tenido la experiencia en el capítulo 16 que le había dicho cuando el Señor Jesús dijo que era necesario ir y morir. Y inmediatamente Pedro dijo, no, Señor, que eso no te acontezca. Y en la semana pasada vimos cómo Pedro otra vez metió, como decimos vulgarmente, ¿no?, las cuatro. O sea, está el Señor hablando con Moisés y Elías, que aparecieron ahí en el monte de la transfiguración, acerca de su ida a Jerusalén y de cómo Él iba a entregar su vida. Y están ellos prácticamente, yo creo que motivándolo y diciéndole, ve, tienes a todos apoyándote, porque sabemos que este es plan desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice que Jesucristo ya era el Cordero de Dios, que Dios había escogido desde antes para morir. Y ellos están motivándolo. Ahora, Jesús está en su estado glorificado ahí, porque lo están viendo brillando, su rostro brillaba, sus ropas brillaban, era algo glorioso. Y de repente, uy, 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 Pedro, Señor, ni quién le estaba hablando y metió su cocherauta. Señor, vamos a hacer 3 cabañitas aquí, vamos a hacer unas 3 enramadas y que una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, sin saber. Viendo los pasajes paralelos, digo que sin saber lo que hablaba, nomás hablando por hablar. Y yo le recomiendo que si no sabe qué hablar, mejor quédese callado. El libro de Proverbios nos dice que aún el necio, cuando calla, es como percibido como sabio. Pero ya una vez que abre la boca, ¡ah, ya lo descubrí! ¿Sí me entiende? Hay personas que sí, que se ven como muy, muy intelectuales, muy, muy estudiados. Y luego ya cuando abren la boca dicen, ¡ah, no es lo que pensaba! Entonces, si no tenemos nada que decir, mejor quedémonos callados. Si no sabemos qué decir, mejor no hablemos. Y pues, lo que sucedió ahí después fue que el Padre mismo tuvo que venir a poner en orden a Pedro. Vino esa nube gloriosa, que es lo que le llaman la gloria Shekina, la gloria, o sea, la presencia visible de Dios en el sentido de esa nube gloriosa, y vino y los cubrió, y salió esa voz desde la nube que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego el título del sermón: a él oíd, a él oíd. Y se quedaron Pedro asustadísimos. Entonces, qué tremendo. Ahí había habido esa experiencia tan gloriosa para ellos, y ahora llega el momento en que hay que bajar la montaña. No sé cuántos de nosotros hemos tenido esas experiencias sublimes, ¿no? Vamos a un retiro de varones y nos gozamos tanto y tenemos tanta ministración y recibimos tanta bendición y decimos: ¡uy, gloria a Dios! Y vienes bien bendecido y dices: ¡qué tremendo esto! Y luego llegas a la casa y ¡ñeo, ñeo, ñeo! Te están esperando los problemas. Y no estoy hablando de la esposa, estoy hablando de que ya cuando llegas a tu vida rutinaria, te están esperando los problemas, te está esperando todo, y rápido pierdes el gozo. Entonces tenemos que enseñarnos a cómo, por qué Dios nos permite esas experiencias sobrenaturales. Es para que nos llenemos de Él, para que estemos listos cuando vengamos de nuevo, cuando descendamos al valle. Por eso el título del sermón, y vamos a ver los versículos del 9 al 21, es: el valle nos espera. Y como subtítulo es: trayendo la gloria de Dios al valle. Porque allá abajo es donde están los problemas, allá abajo es donde está la necesidad, allá abajo es donde están las personas que necesitan ver la gloria de Dios. Y los versículos del 9 al 12, yo lo he dividido ahí como viendo el cuadro completo. O sea, no te desenfoques. Vienes de estar en la montaña, en lo alto de la montaña, y algunos se quieren quedar ahí. Algunos quieren nomás mantener esa experiencia. Y hay gente así, que seguido anda hablando solamente de experiencias arriba en la montaña, y su cristianismo no es práctico. No sirve para la vida diaria. Y aquí el Señor empieza con el versículo 9. Si gusta, vaya ahí al versículo 9 en Mateo 17. Mateo 17, 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Que una experiencia tan gloriosa, algo tan increíble, sobrenatural, Jesús les diga: no diga nada, no diga nada, así déjenlo. Y uno se queda: ¿pero por qué? ¿Por qué es que Jesús les dijo que no dijeran nada? Primero, es que Jesús se mantenía enfocado en su misión y no quería que nada lo desviara de su misión. Porque si los discípulos empiezan a comunicar acerca de esta experiencia, muchos iban a empezar a seguir a Jesús por los motivos equivocados. Es más, podría ser posible, igual como cuando multiplicó los panes, que dice que algunos vinieron a querer hacerlo rey. Y dijeron: vamos a hacerlo rey porque, mira nomás. Y Jesús no quiere y no quería que nadie lo desviara de su misión. Él venía con la misión de venir a morir por ti y a morir por mí. Además, Jesús no quería que el enfoque de los discípulos fueran solo esas experiencias religiosas o sobrenaturales. Hay muchos cristianos así, que solamente viven de experiencias. Es más, algunos buscan ese tipo de iglesias porque quieren solamente andar en experiencias. Eso es ser un cristiano, y va a sonar como si fuera un pecado grosero, pero no. Cristianos sensuales en el sentido que seguían solamente por los sentimientos. Y no, fui a visitar a tu iglesia, fui a visitar ahí donde tú te congregas, Y no me gustó, porque no sentí nada. Pero fui a aquella donde brincan, echan maromas y vomitan y todo eso. Ahí sí me gustó. Ahí se me hizo bien bonito. Ahí se me hizo suave. Mira, hasta se me enchinaba la piel. Y el Señor no quiere que nos guiemos. Ahora, no quiere decir que no existen las experiencias sobrenaturales. Claro que existen. Hermano, hay veces que en las mismas alabanzas está uno alabando al Señor y una presencia gloriosa que uno dice, ¡ay, Señor! El Señor le está hablando a uno bien precioso. Pero no puedes quedarte en eso. No puedes quedarte en solo experiencias sobrenaturales y querer estar siempre en la montaña. Cristianos que todas las semanas quieren estar en retiro. ¡Hay que buscarle a Dios! Y no son prácticos. Oye, la gente necesita... No, yo voy ahí. Jesús, aparte, no solamente eso, sino también Jesús quería que esperaran a la confirmación de sus declaraciones que Él había dicho acerca de su persona. Él quería que esperaran a esa confirmación, ese sello que daba validez a todo lo que Él había dicho acerca de su persona por medio de la resurrección. Eso es importantísimo, hermano. Porque la resurrección de Jesucristo es lo que nos garantiza que nosotros tenemos vida eterna. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la que nos garantiza de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, que el precio ya fue pagado y que el Padre halló agrado en la ofrenda que Jesús hizo por nuestros pecados. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos garantiza la esperanza de la vida eterna, del cielo, de todas las promesas. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos los más dignos de conmiseración. Y se la voy a poner más sencilla. Somos los más dignos de lástima. Porque diría, si Cristo no resucitó de entre los muertos, si la resurrección no existe, entonces comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos. Como algunos dicen, hay religiones que no creen en la resurrección de los muertos. Y hay algunos que la creen de una manera muy rara. Yo estaba hablando con un testigo de Jehová y él dice, no, yo ya sé que yo no voy al cielo. Digo, ay, o sea, clarito me la di. Yo no voy al cielo. Ese es un lugar especial para los 144,000. Uy, Dios mío, dije, wow. Sin embargo, Jesús dijo que todo el que en él creyere tiene vida eterna. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero qué triste, ¿no? Que si no crees en la resurrección, te quedas atorado. Y aquí Jesús por eso les dice, no lo digan a nadie. Porque Él quería cumplir hasta, nos dice el versículo 9, claramente nos dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora, en los versículos del 10 al 13, surge una pregunta. Y yo nomás le puse, ¿y Elías? ¿Y Elías? Porque los discípulos acaban de ver a Elías ahí en el monte de la transfiguración. Y luego recordaron que acababa Pedro de confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y cuando se pusieron a recordar lo que los rabinos, lo que les habían enseñado, lo que ellos tenían en los textos del Antiguo Testamento, vieron que no concordó. Dice, espérate, ¿qué no en Malaquías? Si gusta, Malaquías es atrasito de Mateo. Busque Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. Oh, perdón, me empecé a leer desde el 4. Y leyes para todo Israel. Ok, voy al 5 ahora sí. 5 y 6, perdón. Era capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recuerde usted que en esa, nosotros nomás nos regresamos una hoja, ¿verdad? Estando en Mateo nos regresamos una hoja y estamos en Malaquías. Pero ese espacio de esa hoja son 400 años. Y entonces, la última profecía que habían escuchado de parte de Dios, de un profeta de Dios, era esta, de que un día Dios iba a enviar al profeta Elías antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible. Entonces, los mismos religiosos, si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 1, que es el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. Juan capítulo 1, versículo 21. Ellos tenían esa curiosidad porque ellos estaban esperando a Elías, porque habían leído Malaquías y habían visto que antes de que viniera el Mesías iba a venir Elías. Y entonces ellos vienen aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, le dice, y le preguntaron, por cierto, una manera muy agresiva, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Es una pregunta directa, ¿verdad? Es una pregunta directa. ¿Y qué contestó Juan? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y esto es una referencia a lo que Dios le había prometido a Moisés, que iba a enviar un profeta, profeta como yo, os levantará Jehová. Pero él contestó, no. Y respondió, no. Entonces, en la teología de los judíos, ellos esperaban lo que dice Malaquías, que iba a venir el Mesías, y que iba a venir Elías. Cuando viniera Elías, iba a ser el que iba a preparar el lugar, porque la ira de Dios iba a caer. Y ellos estaban esperando para que viniera y Roma fuera aplastada. Y en todos los tiempos en que Israel fue oprimido, ellos estaban esperando que venga Elías, para que venga el Mesías y les ponga una recia y los mate a todos y los destruya. Así es como ellos pensaban acerca del Mesías, que iba a venir y que iba a reinar y que iba a destruir a todos aquellos que no fueran judíos. Pero, sin embargo, vaya usted al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Mateo, Marcos y luego Lucas. Capítulo 1, y aquí es lo que el ángel le dijo a Zacarías acerca de su hijo que iba a nacer, y el hijo que le iba a nacer era Juan el Bautista. Y mire lo que el ángel le dijo en el capítulo 1 de Lucas, versículo 17. Voy a leerle desde el 15, nomás para entender un poquito. Dice, está hablando de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Entonces, ¿usted quiere ser grande delante de Dios? Me desvié un poquito ahí. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y mire el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder, ¿de quién? De Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, Malaquías. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, los discípulos se quedaron un poco confundidos, porque dice, nosotros entendemos que va a venir primero Elías y que después viene el Mesías, pero a nosotros nos llegó primero el Mesías y luego apareció Elías aquí en la montaña. Entonces, como que su teología no estaba checando. Y el problema era que los judíos, hermano, habían ignorado pasajes claros que hablaban acerca de la venida del Mesías, pero una parte que ellos completamente pasaron por alto, y eran los sufrimientos, los padecimientos, que la primer venida de Jesucristo iba a ser como siervo para morir por nuestros pecados. Pero ellos solamente se enfocaron en la parte donde Él viene y destruye a los enemigos. Entonces veamos Salmo 22. Abra su Biblia a la pura mitad y ahí va a estar en el libro de Salmos. Luego busque el Salmo 22 y busque el versículo 13. Y vamos a leer del 13 al 18. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y mire aquí qué tremenda profecía. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y mire otra profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¡Qué tremendo está eso! Esto es justo lo que le sucedió a Jesús. Y está profetizando lo que iba a pasar al Mesías miles de años, cuando menos unos 1,000 años antes de lo que iba a pasar. Y mire, un tormento que ni siquiera existía en el tiempo que se está escribiendo, en el tiempo que David escribe este salmo, no existía la crucifixión. No existía un tormento donde se horadaran las manos y los pies. Pero sin embargo, él lo menciona acerca del Mesías. Otro pasaje que ya todos conocemos, Isaías 53, también lo ignoraron por completo. Y por eso ellos están esperando otro. Y en el Salmo 53, lo voy a leer rápido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Perdón, Isaías 53, dije Salmo, ¿verdad? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Increíble que los judíos no hubieran leído ese pasaje y lo hubieran podido relacionar con Jesús. No lo hicieron. Y aún hasta este tiempo, hermano, la Biblia nos dice que hay un velo en los ojos de los judíos. Muy pocos son los que se convierten. Pero adivínele por qué. Porque el Señor quiere alcanzar a nosotros, a los gentiles. Porque si todos los judíos hubieran reconocido a Jesús, nosotros no entramos. Porque las profecías entonces se cumplirían sin la parte donde los gentiles hubieran tenido la oportunidad. Pero qué lindo. Jesús entonces, cuando hacen esta pregunta, regresando a Mateo, que le hacen la pregunta, ¿y qué pues con Elías? Entonces, pero mire la respuesta en el versículo 11, es un poco interesante y hasta nos deja a nosotros también en este tiempo sin entender claramente a qué se refiere. Mire cómo contestó Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. Fíjense que no les dijo vino, sino le dice: a la verdad, Elías viene primero. Tiempo futuro. Dice, y restaurará todas las cosas. Entonces quiere decir que Jesús ahí en este versículo no se está refiriendo a Juan el Bautista. Se está refiriendo a Elías. Y uno dice, bueno, espérate. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Eso está fácil, no se va a ir ya a Génesis a buscarlo. Capítulo 11. Y mire qué interesante aquí, del 1 al 12. Entonces, perdón, empecemos a leer desde el 3. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¡Wow! ¡Wow! Algunos creen que justo lo que vimos acá en la transfiguración, Moisés y Elías, que son los mismos que están en Apocalipsis 11, que vienen después de que el anticristo engaña a Israel y los hace creer que él es el Mesías, pero cuando él entra al lugar santísimo del templo que va a ser construido en Jerusalén de nuevo y pide que lo adoren como Dios, el pueblo de Israel se va a volver y va a decir: wow, nos equivocamos, este no es el Mesías. Y es cuando Dios envía a estos profetas para preparar el corazón de los judíos, para que estén listos. Y Jesús aparece después, al final de la gran tribulación, y el pueblo de Israel va a estar esperándolo y va a decir: Señor, ya ven a librarnos, porque nos dice la Biblia que todas las naciones se van a juntar a tratar de destruir a Israel. Si ya ahorita ya eso es noticia de todos los días, pero se van a reunir para tratar de destruir a Israel. Israel va a clamar a Dios y va a venir el Mesías. Y en Zacarías, capítulo 12, versículo, Zacarías está detrás de Malaquías. Está bien facilito hoy el estudio, porque mire, no tiene que buscar mucho. Busque Mateo, detrás de Mateo está Malaquías y detrás de Malaquías está Sofonías. Hoy los traje formaditos. Capítulo 12, versículos 10 al 12. ¿Ya lo tiene? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adramidón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Este va a ser el cumplimiento de cuando Jesús en su segunda venida va a ser reconocido por Israel, por los judíos, y ellos van a mirar la señal de los clavos y van a decir, sí era el que había venido por nosotros. Y por fin van a reconocer a Jesús como Señor. Entonces, hay ocasiones, hermano, en que hay profecías en la Escritura que tienen un doble cumplimiento. Y mire qué interesante se aplica esto. Porque Jesús, en su primera venida, el que fue como precursor preparando el camino para él, fue Juan el Bautista. Pero él vino en el espíritu, como nos leímos en Lucas 1:27, en el espíritu de Elías, preparando a la gente para que pudieran recibir cuando él apuntó en San Juan 1, apuntó y señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dejaron de seguir a Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús. Preparó el corazón de la gente de ese tiempo, pero va a venir Elías al final de los tiempos, cuando Jesús venga en su segunda venida, y se va a cumplir literalmente lo que leímos en Malaquías, que va a venir y va a destruir y va a traer juicio. La primera vez vino como cordero, la segunda vez va a venir como rey. La primera vez vino manso y humilde, la segunda vez que venga, sus ojos como llama de fuego. Nadie lo va a poder resistir. Entonces, es tremendo este. Regresemos a Mateo. No me quiero atorar mucho aquí, pero estaba muy interesante esto de ver esta pregunta que le hicieron ellos. Es porque ellos también se estaban confundiendo. Dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ya apareció Elías y Jesús ahora sí les va a explicar y ellos van a entender a qué se está refiriendo cuando les explica. Vaya a Mateo capítulo 17, versículo 12 y 13. Aquí ya Jesús, recuerde ahora sí la aplicación, ¿verdad? Va a venir Elías de verdad, ¿verdad? El verdadero Elías va a venir al final del tiempo, pero también vino Elías, ¿verdad? O sea, vino Juan el Bautista en el espíritu de Elías antes. Y aquí va a decir a 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el versículo 13 es como que ¡ping! Se les prendió el foquito y dijeron, ya entendí, ahora sí ya entendí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Porque si se fija en Mateo 11, versículo 14, Mateo 11, versículo 14, mire lo que Jesús les había dicho ya antes. Porque Juan el Bautista tuvo dudas si de veras Jesús era el Mesías. si era el que había de venir. Y él, cuando Juan fue arrestado y estaba en la cárcel, mandó mensajeros a que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú? Y Jesús terminó aquí diciendo en el versículo 14: y si queréis recibirlo, después de haber hablado de Juan, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿qué sucedió acá con los discípulos en el capítulo 17, versículo 13? Se acordaron, dijeron: ¡ah! Se está refiriendo a Juan el Bautista. Y por fin entendieron. Ahora, todo esto fue mientras iban bajando la montaña, porque Jesús quería que se mantuvieran enfocados, que lo más importante era la misión que Él venía a cumplir, a morir por nuestros pecados, que no perdieran el enfoque, pero que también no se quedaran solamente con la sensación de la montaña, y ¡ay, qué bonita experiencia! Sino que ahora entramos al valle, hermano, y está tremendo. Yo digo, aproveche esos momentos de llenarse de Dios, aproveche cuando venga a la iglesia y ponga atención, porque Dios quiere hablarle, Dios quiere equiparlo, Dios quiere darle recursos para que cuando vaya al valle, mañana que esté en el trabajo, mañana que esté en la casa con el montón de trastes sucios, mañana que esté batallando con los muchachos, mañana que vengan los problemas, usted pueda decir: ¡wow! Señor, gracias que me diste recursos. Entonces, las experiencias en la montaña son muy preciosas, pero el valle nos espera. Porque en el valle, hermano, es donde está la necesidad y donde nuestra fe será probada. Dios espera que nuestra fe sea práctica, que la podamos usar, que no seamos solamente de labios. Quiero que leamos ahí y luego vamos a ir al pasaje paralelo de Marcos capítulo 9, versículos 14 al 16. Pero ahorita no vaya Marcos, ahorita leamos ahí donde nos quedamos en el versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esto fue con lo que se encontraron. Si va a Marcos, vamos a leer solamente cuatro versículos más, y lo voy a hacer porque quiero que veamos el cuadro completo. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 18, nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¡Wow! ¡Qué cuadro tan triste! ¿No? Regrese a Mateo 17. Entonces encontramos aquí un padre que está clamando por su hijo lunático, que en la traducción es epiléptico. Ahora, no quiere decir que la epilepsia es un demonio, pero en este caso particular, los efectos y las manifestaciones que este demonio estaba causando en este muchacho eran como de epilepsia. Y nos dice que era un demonio. Entonces, nos damos cuenta que el enemigo viene con el propósito de causar daño. Viene con el propósito de traer discordia, de traer problemas, de traer, y en este caso le trajo esa enfermedad. Pero mire, viene el padre con su hijo. Leímos en Marcos lo que había pasado. Lo primero que este hombre hace es que él viene y se arrodilló, nos dice el versículo 14, vino y se arrodilló delante de él. Hermano, los judíos no tenían esa costumbre. quiero que entienda, ¿verdad? Ahora la gente se arrodilla delante de cualquier cosa, pero no, los judíos no tenían esa costumbre. Entonces aquí cuando Él viene, Él está reconociendo a Jesús como Dios. Y Él viene y se postra delante de Él, y no solamente se postra, sino que le llama Señor. Se arrodilla delante de Él y le llama Señor. Y ya vimos en las demás, en el otro contexto, vimos que este demonio venía y como que lo quería destruir. Porque si había fuego, lo trataba de lanzar donde había algún fuego. Si había agua, lo trataba de lanzar y con ese ataque de epilepsia podría haber muerto fácilmente. Entonces se imagina cómo este hombre, el padre, estaba sufriendo con ese hijo. Andarlo cuidando donde quiera, que no se fuera a hacer daño, que no lo fuera a dañar el demonio. Y él dijo, yo tengo que llevarlo a Jesús. Tengo que llevarlo para que reciba sanidad. Pero mire el versículo 16. ¡Qué tremendo! Nos dice ahí que este hombre le dijo a Jesús, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¡Wow! ¡Wow! Debemos recordar que el poder no está en nosotros. Entonces, no se confunda, ¿verdad? Allí dice, lo traje a ellos, pero ellos no lo pudieron sanar. Y es cierto, el poder no radica en nosotros. El poder viene de Dios. Es Dios el que sana. Es Dios el que toca a las vidas. Pero en este caso, los discípulos ya anteriormente, el Señor les había dado poder sobre los espíritus demoníacos. Les había dado poder sobre las enfermedades para que oraran y fueran sanos. Y sin embargo, en esta ocasión, no pudieron. No pudieron. Y les trajeron a este hombre, este hombre trajo a este niño, pero no pudieron sanarle. ¿Cuál fue el cuadro con el que se encontró el Señor Jesús? Y que yo me imagino que eso fue lo que lo hizo decir esta frase tan fuerte del versículo 17. Se encuentra a un hombre con una necesidad tan grande de que su hijo está sufriendo. Y al mismo tiempo que el hijo está sufriendo, el padre está sufriendo. Y él viene y lo trae a los discípulos. Y el Señor Jesús, cuando desciende, encuentra que el padre está ahí con su hijo, sufriendo, esperando ayuda, y encuentra a los discípulos debatiendo con los escribas, hablando teología. No, ustedes no tienen esto. Y el hombre ahí con su hijo. Qué insensibles a veces nos hacemos nosotros, hermano. Y decimos seguir a Cristo, pero no nos importa la necesidad. Preferimos mejor meternos en debates teológicos mientras la gente está ahí diciendo, ¿y no me vas a ayudar? ¿No me vas a dar un consejo? Si no tienes poder para sanar la enfermedad de mi hijo, cuando menos podrás tener un poco de compasión, cuando menos podrás tener un poco de empatía y decir, ¿sabes qué? En realidad no sé cómo le vamos a hacer, pero mira, no te preocupes, aquí voy a estar contigo, te voy a ayudar, vamos a echarle ganas. Y el Señor vio ese cuadro y le impactó. Ahora, puede ser que también se aplique lo que había sucedido en el capítulo 16, cuando inició, que los judíos vinieron y le dijeron, los judíos religiosos, muéstranos una señal del cielo para que entonces nosotros podamos creer. Y que ahora, al escuchar que este hombre viene a pedir un milagro, que también dice, bueno, ¿será que nomás están buscando milagros? ¿Que no están buscándome a mí? Pero creo que la reprensión está más dirigida hacia los discípulos que hacia el hombre. Porque mire cómo le dice, oh generación incrédula. Y cuando vimos que habla sobre la incredulidad, se refiere después a los discípulos. Y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y creo que no está dirigida al Padre, ni al Hijo, sino a los discípulos. Porque mire cómo responde al Padre y al Hijo: tráiganme, tráiganme. Y qué triste que cuando estás pasando por pruebas, que cuando estás pasando por luchas, que cuando estás pasando por necesidades, lo que menos necesitas es que te sermoneen. Lo que menos necesitas es que vengan y te critiquen. Lo que menos necesitas es que vengan y te digan: vaya, mire, quiero que vea esto. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 9. Y busque el versículo 2. Voy a leer el 1 y el 2 porque para que vea que este era una necesidad seria. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¡Qué pregunta tan insensible! Imagínese usted ser el ciego que está ahí sentado y que escuche a estos que se dicen aman a Dios, y que vengan y estén parados a un lado de él y digan: Señor, tengo una pregunta, ¿quién pecó? ¿Este? ¡Qué horrible, ¿no? ¿Este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Y cuántas veces, en lugar de dar una palabra de aliento, en lugar de ayudar a las personas, mejor los juzgamos. No reconocemos que está una necesidad seria, que está pasando por una prueba grande. Es más, hermano, aunque se haya equivocado, mi trabajo no es venir y señalar el error. ¡Ah! Ya sé por qué estás así. Es que tú no hiciste X, Y y Z, por eso estás así. Esa no es ayuda. La ayuda sería: ¿qué está pasando? Ahorita, ¿cómo estás? Déjate ayudo. Déjate, voy a dar apoyo. ¿Cómo llegaste aquí? Oiga, sería como el al que golpearon en el camino. Y que pasó el religioso y pasó de lado. No quiero ser impuro. No me voy a contaminar. Pasó el levita y también. Pero llegó el samaritano. Pero no dice que empezó a hacerle preguntas. Oye, pues mira, ¿quién te manda a andar por acá a estas horas? Oye, pues de seguro no te enseñaron valores morales. Algo está mal contigo. Yo digo que es más, esto que te pasó te lo mereces. Porque pues mira, no has seguido las reglas, no has seguido los mandamientos, te mereces eso que te está pasando. No, hermano, tener compasión es, está la persona sufriendo, no necesita que nosotros vayamos, no importa por qué o cómo llegó ahí. Lo que necesita es ayuda. Lo que necesita es compasión. Lo que necesita es amor. Hay veces que si no tenemos nada bueno que decir, como dije, mejor quedémonos callados. No habían tenido discernimiento los discípulos. No habían tenido sabiduría. El pobre hombre está ahí con su hijo. Hermano, y en, no sé si lo leí, pero en Lucas 9:38, mire, busque Lucas 9:38. Esto me impactó mucho porque yo dije: wow, poniéndonos en el lugar de este hombre que trae a su hijo. Es pasaje paralelo, está hablando de lo mismo. Pero nos dice: he aquí un hombre de la multitud, Lucas 9:38. Clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Era su único hijo. Y lo que los discípulos habían hecho era completamente ignorarlo, ponerse a debatir teología, ponerse a hablar, quién sabe, y hasta estaban ahí debatiendo si quién era más pecador, si el padre o el hijo, o quién había ofendido más y que si se lo merecía. No sé qué tipo de debate, los otros haciéndoles burla de que no habían podido hacer nada, pero no había compasión, no había amor, no había misericordia. ¿Y cuántas veces no le trajeron a las personas pecadoras al Señor y se las aventaron enfrente? Y Él dijo, nadie te condenó. No, ni yo te condeno, párate. Y no peques más. Es el amor, es la compasión, es la misericordia lo que va a hacer la diferencia para nosotros como cuerpo de Cristo. Si no caminamos en ese espíritu, hermano, va a ser difícil hacer la obra de Dios. No importa cuánto oremos, cuánto ayunemos. Por eso el Señor los reprendió, porque no habían aprendido todavía. Les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y mire, yo te digo a ti, que has sido lastimado por los discípulos de Jesús. Yo te digo a ti, llévalo a Jesús. Tal vez nosotros te hemos fallado, pero trae tu necesidad a Jesús. Trae a tu hijo que necesita a Jesús. Tal vez nosotros no hicimos lo correcto. Tal vez fuimos insensibles. Tal vez ignoramos tu dolor. Pero Jesús, nos dice el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. ¡Qué precioso cuadro! ¡Qué precioso cuadro! El hijo completamente restaurado, libre, y era su único hijo. Ya me imagino cómo lo abrazaría. Ya me imagino cómo lloraron. Pero me imagino a los religiosos. Pues yo todavía me quedé con la pregunta y no me la contestaron. ¿Quién fue el que pecó? ¿El hijo o el padre? Uno de los dos. Algo hicieron mal. En lugar de regocijarse. Qué triste. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiero que entienda que esa frase de hacer mover a un monte era una frase común que los judíos usaban para decir que se podía hacer algo imposible. Por eso Pablo también lo cita en, se recuerdan en Corintios 13, cuando él dice, si tuviese fe que pudiera traspasar todos los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces aquí claramente Jesús les hace ver que si tuvieran un poco de fe. Ahora quiero que entienda, porque este versículo ha sido tan torcido por los que predican la doctrina de la prosperidad, o que le llaman el faith movement. Ellos ponen el objeto de que la fe es producida por nosotros, que uno mismo produce esa fe, y que si tú tienes más fe, vas a poder hacer más cosas. Entonces yo puedo estar aquí diciendo, para diciembre, antes de diciembre 31, yo voy a tener un nuevo Mercedes-Benz del último modelo, 0 millas, y va a estar completamente pagado. Y mañana, yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo decreto, y ellos hablan de que tú mismo haces que se produzca esa cosa, que tú, la manera como tú confiesas va a ser. Inclusive yo me he encontrado con algunos por aquí, no digo muchos, pero me he encontrado con algunos que dicen, no, pastor, no confiese que está enfermo, y tremendo calenturón, no, si trae calenturón quédese en su casa, porque uno dice, no, y cuando uno confiesa entonces se le viene. Le digo, ¿de dónde viene eso? De la metafísica, de la doctrina de la nueva era, de las religiones falsas de la nueva era, de la ciencia cristiana, que también son erróneos, que ellos dicen que la enfermedad no existe, que es solamente tu imaginación,
Y que si tú lo crees, si tú lo, entonces vas a ser.
No, la fe, quiero que entienda esta parte. La fe tiene que tener un objeto. La fe es Dios. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios. No es en mí. Es Dios. Yo pongo mi fe. Por eso dice que si tuvieras fe, aunque sea con un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el que va a hacer el milagro es Dios, el Dios todopoderoso y soberano, eterno. No soy yo. No soy yo que, ay, voy a desarrollar y tener una. Sí hay el don de fe que habla en 1 Corintios 12. Sí existe el don de fe, pero en este sentido está hablando de que pongas tu fe en el Señor, que hagas la voluntad del Señor. Nosotros buscamos la voluntad del Señor, porque usted puede estar pidiendo cosas por mucha fe que le eche, pero si está fuera de la voluntad de Dios, no se lo va a dar. No, ay, pero yo estoy ejercitando. No, aunque lo confiese, lo declare y lo decrete. No crea esas mentiras. Por eso dice, nada os será imposible, pero acuérdese, todo lo que la Escritura dice está encerrado dentro de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Está encerrado dentro del carácter de Dios. Dios es santo. Dios no está aquí para darnos nuestros caprichos. Ay, Señor, unos zapatitos nuevos de unos $400 nomás. Concédemelo, Señor, y lo confieso y lo declaro con fe. Pues, si todavía debe la renta, mejor pague la renta. Si me entienden, no voy a decir, no, yo por fe el Señor me va a dar para la renta, pero yo voy a ir a comprar mis zapatos. No, sea sabio. Pero acuérdense, el objeto de nuestra fe es Dios. Entonces, por eso, si tuviera un granito de mostaza. Ahora, sí hay una lucha en contra de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor constante. Por eso, aquel hombre vino y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Porque, como en la carne y caídos, dudamos. Seguido nos viene no creo que el Señor lo vaya a hacer. No. Ahí sí necesitamos fortalecernos en el Señor, pero es orando, leyendo su palabra, fortaleciéndonos en el Señor. Buscamos al Señor en oración, y como dice aquí el versículo 21, ya para terminar, pero este género, le dijo el Señor aquí, no sale sino con oración y ayuno. Ahora, si usted es bibliotecudo y trae una Biblia de estudio de esas gruesototas, de seguro por ahí en el comentario dice, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Como queriendo decir, no, esto no es Biblia. Pero si nosotros leemos el pasaje paralelo de Marcos y que habla de la misma cosa que pasó ahí, ese versículo sí está. Entonces no está fuera de contexto. No es algo que se agregó. Ahí está. Nomás se lo digo para que, porque esos argumentos seguidos se escuchan. Porque cuando hablamos de los manuscritos, acuérdese, hubo los originales que se escribieron, luego de los originales se sacaban copias. Otro escriba venía y escribía, y se escribían y se escribían. Ahora, el material se iba deshaciendo, no había la solidez como tenemos ahora. Ahora hasta tenemos hasta computadoras y todo. Entonces, por eso se han ido hallando manuscritos de diferentes tiempos, porciones de la Biblia. Pero lo interesante es que la Biblia no se contradice. La Biblia, cuando hallaron los manuscritos del Mar Muerto, esos databan del 500 años antes de Cristo. Todo el mundo dijo, ¡ah! Ya cayeron los cristianos. Porque ahora sí les vamos a demostrar que están equivocados. Y cuando hallaron pedacitos de manuscritos y que encontraron Isaías, encontraron igualito, como lo tenemos hoy. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios. Amén. Podemos confiar. Y aquí él dice, este género, quiere decir que hay categorías de demonios, ¿eh? Hay algunos que son más, disculpando la palabra, chipocludos que otros. Hay unos que son más fuertes. Hay unos que son, que no salen tan fácil. Y el Señor dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir que necesita un poco más de preparación de nuestra parte. No podemos terminar de ver una película de Rambo e ir a orar por una persona que está endemoniada. ¿Sí? No hay tal cosa. Tenemos que tener comunión con el Señor, porque recuerde, no somos nosotros. los que hacemos la obra. Es el Señor el que hace la obra. Entonces nosotros tenemos que llenarnos del Señor, buscar del Señor, que Él pueda fluir libremente a través de nosotros, pero si no, pasamos tiempo en oración. Ahora, tanto en Marcos como aquí, eso sí se los doy, como quien dice de crédito, que la palabra ayuno, creen que no estaba en el original. Pero volvemos a lo mismo. El ayuno es hablado continuamente a través de toda la Biblia, en varios pasajes donde se recomienda que ayunemos y oremos. Entonces, el hecho de que si estaba o no estaba, no cambia para nada el sentido, y orar y ayunar es bueno. Prepararse espiritualmente para una batalla, para algo que usted va a hacer, es bueno y es recomendable. Y en este caso, estos discípulos estaban disputando en lugar de estar orando. Capaz de que era mejor ahí, oye, este género no está saliendo, ¿verdad? No está saliendo el demonio, no es, el niño todavía sigue, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Pero no, los hallaron ahí discutiendo teología, tirándose piedras uno al otro, en lugar de ayudar al pobre hombre con su hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar, hermanos. La experiencia de la montaña es muy preciosa, pero debemos ser conscientes en que el valle nos espera, y cada uno enfrentaremos diferentes retos y pruebas. Sigamos orando, fortaleciéndonos en el Señor, y le encargo que lea Efesios 6, del 10 al 18, y estaremos allí para ayudarnos unos a otros. Ese debe ser el propósito de la montaña. Ahora, algunos aquí, ¿verdad?, y de los que escuchan también, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, y su experiencia con los discípulos de Jesús ha sido desagradable. Mi ruego para ti es que vengas directamente a Jesús. Él tiene respuesta para ti. Él es la respuesta para ti. Porque a veces muchos de nosotros hemos desanimado a personas. En lugar de que los animemos para que se acerquen al Señor, los desanimamos a tal grado que dicen, bueno, pues ya no. Y son de los que te encuentras por allá en la calle y les quieres predicar y dicen, no, con ustedes no quiero hablar. ¿Por qué? Porque son personas que han sido lastimadas, que han sido heridas. Por alguna vez que nosotros estamos más preocupados en debates teológicos y nos olvidamos de las personas necesitadas que están alrededor nuestro. O que somos prontos para decir, ¿quién pecó? ¿Este o su papá? ¿Quién fue el que pecó? Tengamos más misericordia, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre mío. Sé que las experiencias en la montaña, Padre mío, el venir y gozar de tu presencia, Señor, el estar contemplando tu gloria, son experiencias muy preciosas. Pero todo ello solamente es para prepararnos, para equiparnos, para que estemos listos a enfrentar los problemas que nos esperan en el valle. A poder dar, Señor, respuesta y tener recursos para ayudar a los que están pasando por luchas y por pruebas. Yo te pido que nos ayudes a ser personas más sensibles, Señor, de la necesidad a nuestro alrededor. Que podamos amar como tú amas. Que podamos tener compasión y misericordia. Y que tú sigas obrando en cada corazón. Te pido de manera especial por aquellos que no te conocen, que hoy se acerquen a ti, que aunque hayan sido dañados, hoy se vuelvan a ti. Si tú eres una de esas personas y estás escuchando este mensaje a través de los medios y tú dices, wow, qué verdad tan cierta, me han herido, en lugar de ayudarme me dieron una patada, yo quiero decirte que hoy ven a Jesús. Él te puede ayudar. Te voy a dirigir en una oración para que pongas tu fe y tu confianza en el Señor, y Él va a venir a tu ayuda. Señor Jesús, en este momento Te pido perdón por guardar resentimiento contra aquellos que me han lastimado y que ha hecho que eso quite mi mirada de ti. Pero a partir de hoy me acerco a ti y te pido que me limpies, que me perdones, que me ayudes, que me libres. Me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe y mi confianza en ti y te pido que me llenes con tu Santo Espíritu para que pueda vivir glorificándote. En este momento te recibo como mi Señor, como mi Salvador y te pido que me ayudes a servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.